con el auspicio de
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, madrugadores. Buenos días a todos los que ya están en sintonía de 98.1 o en fmmundo.com. Quito amanece en este martes 22 de septiembre del 2020. Ha sido un año duro, pero hay que seguir con muchas ganas. Nosotros ya estamos listos para iniciar con la información. Yo soy Claudia Roura y les doy la bienvenida a Notimundo al Día. Aquí iniciamos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfruta de su primer café de la mañana, le cuento que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que las emisiones de gas y ceniza del volcán Sangay continúan. En su último reporte, el geofísico indica que las nubes con material volcánico tuvieron una altura desde los 600 a los 6.800 metros. En Notimundo Estelar, Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, informó que se realizan recorridos por distintos cantones de la provincia para facilitar equipos de protección y cuidado a la ciudadanía. Loza afirmó que el Ejecutivo coordina acciones para atender a las poblaciones más afectadas.
Mire, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ayer a la tarde estuvimos ya en los cantones afectados, uh-huh, en donde se hizo la entrega de los kits volcánicos y las mascarillas, los kits volcánicos en el número de 14.000 mascarillas, 35.000 aproximadamente, y también el Ministerio de Salud Pública con la Red Pública de Salud, valga la redundancia, está activada en todos estos cantones que están afectados. Uh-huh. Los hospitales básicos que tenemos en Alausí, que tenemos en Chunchi, en Guamote, están listos, dispuestos los centros de salud. Recuerde que la Red Pública de Salud, tenemos los centros de salud, los hospitales básicos, pero aquí lo más importante es que los equipos de salud están llegando a los territorios, a las comunidades, para hacer esas valoraciones, porque recuerde que estamos en este momento batallando contra el COVID-19, pero la caída de ceniza, por supuesto, que tiene afectación a la.
Y en otro tema, en Guayaquil existe libre movilidad. Desde ayer la restricción vehicular por placa se eliminó con la intención de evitar las aglomeraciones en el transporte público y para reactivar la economía. Mientras tanto, la alcaldía ya trabaja con planes piloto para reabrir bares y discotecas. Y en noticias de la política nacional, este lunes el Consejo de la Administración Legislativa calificó 5 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Los pedidos de los asambleístas serían por la falta de asignaciones económicas para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía y para atender la crisis sanitaria. Así también la reducción del presupuesto asignado al sistema de educación pública y por no haber ejecutado los pagos de las obligaciones solicitadas por el Ministerio de Salud. Además, los legisladores denunciaron que hubo un mal manejo de la deuda externa. Este lunes, el asambleísta Henry Kronfle presentó las causales por las que inició el proceso en contra de Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre las pruebas está que el funcionario tiene un carnet con el 81% de discapacidad con problemas auditivos y audiovisuales, lo cual le impediría realizar varias actividades. Sin embargo, tiene una licencia de conducción tipo E desde el 2016. El proceso de juicio político avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y en el panorama electoral, el movimiento político Democracia Sí, presentado por Gustavo Larrea como candidato a presidente y Alexandra Peralta como aspirante a la vicepresidencia, inscribió oficialmente su binomio para las elecciones del 2021. Larrea dio declaraciones en el CNE y dijo que en caso de llegar al Palacio de Carondelet, impulsará la economía, reformará el sistema de salud pública y de educación e impulsará la lucha contra la corrupción. En otro tema electoral, Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, declinó su precandidatura para la presidencia del Ecuador, luego de que se conociera el pasado 18 de septiembre que el movimiento Justicia Social decidiera remover a Manuel Castilla como director nacional de la organización. Asimismo, después de conocer la decisión de Correa, su excompañera de fórmula, Maricia Yazbek, y la primera candidata por la Asamblea Nacional decidieron dar un paso al costado y no participar en las próximas elecciones generales. Y en más temas electorales, el Pleno del CNE aprobó la reducción de la remuneración para los vocales de las juntas electorales provinciales y del exterior. Con esa acción, el organismo electoral cumplió con los criterios de austeridad y optimización de recursos al generar un ahorro de más de $300,000 al presupuesto para las elecciones del 2021. Esta aprobación surgió luego de una controversia entre el CNE y el Ministerio de Finanzas por la entrega de recursos para los comicios. La Corte Constitucional dio paso a 5 preguntas que buscan la prohibición de la minería a gran escala, a mediana y gran escala, en las zonas hídricas de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. En una consulta popular, el pedido fue presentado por el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, semanas atrás para que se prohíba la actividad minera metálica en la zona. Esto es Notimundo, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
La tarde de este 21 de septiembre se solicitó el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra la legisladora Karina Arteaga, ex integrante del movimiento Alianza País y acusado de un supuesto delito de concusión. Roberto Calderón, abogado de la ex asesora de Arteaga, Andrea Utreras, explicó en Notimundo Estelar que su clienta presentó el pedido para que la fiscalía inicie una investigación en contra del asambleísta y rindió su versión, en la que detalló que su ex jefa le solicitaba de manera directa dinero a cambio de permanecer en su cargo.
La versión que rindió Andrea Utreras en la fiscalía, ella detalló las ocasiones en que la asambleísta le solicitaba de manera directa dinero, incluso una de ellas recuerdo que era dentro de un spa mientras estaba haciendo masajes, y la otra fue a través de un video que tiene, que presentó a la fiscalía a mi cliente, en el cual se observa una funcionaria de la Asamblea Nacional, del despacho del asambleísta, quien le decía: Andrea, tienes que ponerte al día, Andrea, solo tú faltas, Andrea, ¿cuándo te pones al día? Y le estaba pues presionando para que haga las entregas de dinero. Es lamentable decir que esta ha sido la asamblea con más señalamientos de corrupción, de actos indebidos, de indelicadezas, y Andrea Utreras fue quien destapó prácticamente este tema de los diezmos. Ella fue la primera en denunciar y se unieron a ella otros asesores, quienes también estaban siendo presionados por los asambleístas.
6:10 de la mañana, seguimos con más noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, indicó que hace meses, junto a las Naciones Unidas, han trabajado en buscar medicinas que sean paliativas del COVID-19 y al mismo tiempo el acceso universal a vacunas para este virus. Gallegos explicó que han iniciado contacto con Oxford y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, quienes permitirán la producción de 250,000,000,000 de dosis a un costo de $2 a $4 por vacuna.
Las iniciativas generadas por la Organización Mundial de la Salud, por los laboratorios, por los países, por los centros académicos, llevan a que hayan 130 iniciativas de vacunas o más, pero fundamentalmente estamos en el periodo de experimentación y requerimos que esas vacunas se prueben, que no tengan los efectos negativos secundarios y que luego se puedan producir masivamente para vacunar a 7.5 mil millones de personas. Por lo tanto, el reto para la humanidad, que además ha sentido no solamente la afectación de los servicios de salud, sino que además de ello ha puesto de rodillas a la economía de los países, implosionando muchos de ellos con decrecimientos de hasta el 30% de su Producto Interno Bruto.
Son las 6:11 de la mañana y esto es Notimundo al Día.
¿Qué está pasando en el mundo?
En noticias internacionales, este lunes las principales bolsas europeas cayeron un 3% en medio del temor entre los inversores por la segunda ola de la pandemia y las nuevas restricciones de parte de los gobiernos para controlarla. El índice de la bolsa de Londres cedía 3,3%, mientras que Frankfurt y París perdían la misma cifra. En Madrid, el IBEX 35 se hundía más del 3,5%, mientras que sus habitantes deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para frenar el rebrote de contagios. En otro tema, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el organismo no apoyará la reimposición de sanciones a Irán, como lo exige Estados Unidos, hasta que lo autorice el Consejo de Seguridad. El presidente de la ONU afirmó en una carta dirigida al titular del Consejo que hay incertidumbre sobre el secretario norteamericano Mike Pompeo, que activó o no el mecanismo de reimposición inmediata de sanciones, conocido como snapback, el mismo que consagró el acuerdo nuclear en el 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. En Italia se aprobó el referéndum a la reducción de números de parlamentarios. Esta reforma histórica recortará un tercio de los escaños del Congreso. El sí ganó con el 60 y 64% de los votos frente al 36 y 40% logrado por el no, según sondeos a boca de urna realizados por la televisión pública. El número de diputados y senadores pasará de 945 a 600 en la próxima legislatura, una promesa electoral del movimiento 5 estrellas. Y en Colombia, el presidente Iván Duque llamó a la comunidad internacional a actuar en contra de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo. El mandatario colombiano, aliado clave de la región, alegó en un informe publicado por la ONU que se confirma que hay un régimen de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela y que la cabeza de la dictadura es un criminal, refiriéndose al representante del chavismo. Y en más noticias sobre la pandemia COVID-19, la farmacéutica AstraZeneca reanudó los ensayos de la vacuna contra COVID-19 en Sudáfrica, más de una semana después de que las pruebas se interrumpieran debido a la enfermedad desarrollada por un participante en Reino Unido. La medida se produce después de que el fabricante de medicamentos recibiera el sábado el visto bueno para reiniciar los ensayos en Gran Bretaña, lo que llevó a Brasil a seguir el ejemplo. Seis y 15 de la mañana, continuamos con las noticias internacionales. Una nueva jornada de protestas en Colombia desata disturbios en Bogotá. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN, nos detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Denuncian un acto vandálico durante la jornada de protestas en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió en Twitter que la movilización fue en general pacífica, a excepción de un acto violento en el que tuvo que intervenir el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Al menos 4.800 personas se reunieron en todo el país, informó el director general de la Policía Nacional. Los colombianos se manifestaron este lunes en contra de la brutalidad policial, el asesinato de líderes sociales, así como la defensa de la educación pública y los derechos laborales. El Ministerio de la Defensa en El Salvador niega a la justicia el acceso a sus instalaciones para buscar en archivos militares posibles evidencias que ayuden a esclarecer la masacre de El Mazote. La masacre ocurrió en diciembre de 1981 en una aldea del departamento de Morazán, a unos 200 kilómetros de San Salvador. El Ministerio de Defensa no ha respondido a una solicitud de comentarios hechos por CNN. Sin embargo, representantes del gobierno ante el proceso judicial del caso El Mazote insistieron que abrir los archivos militares pone en riesgo la seguridad nacional. España impone un confinamiento parcial en su capital tras el nuevo aumento de casos de coronavirus. Partes de Madrid están bajo nuevas medidas de confinamiento que afectarán a unas 850.000 personas en la ciudad durante las próximas dos semanas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que de ser necesario están listos para analizar otros escenarios. La Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada que los casos de coronavirus están aumentando de forma alarmante en Europa y que las infecciones alcanzan nuevos máximos. Trabajamos en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnn.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Y recuerda que puedes escuchar gratis en tu plataforma de podcast favorita el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
6:17 de la mañana y seguimos en Notimundo al Día. Recuerde que puede escribirnos a nuestro teléfono en cabina 098-999-9819 y pida la palabra. También en nuestras redes sociales con el hashtag Pido la Palabra. Hoy hablaremos sobre la inseguridad en Quito con Daniel Pontón, experto en este tema. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pago digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número uno del Ecuador.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año. Con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Super Maxi presenta. Con Gira le damos más oportunidades a la Tierra, porque cada segundo para el planeta cuenta. Cuando giras tus hábitos, respiramos. Y si giras tus costumbres, rescatamos nuestro mundo. Del 10 de septiembre al 7 de octubre en Supermaxi, llévate 3 tachos para separar tus residuos a solo $19.99 por compras de $35 en marcas participantes. Sé parte de la solución y trae tus residuos reciclables a los puntos Gira.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Y ahora, pide la palabra.
6:25 de la mañana, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Hoy en Pide la Palabra tenemos testimonios sobre personas que han sido víctimas de robos en Quito. Escuchemos a Alexandra Villacrés.
Hola Claudia, mi nombre es Lorena Villacrés. En realidad la inseguridad en Quito es un tema que da mucho de qué hablar. Los robos se han incrementado cada vez y nosotros como ciudadanos nos sentimos desprotegidos. No hay cómo dejar el auto solo ni un minuto, que enseguida ya te están robando. Como me pasó a mí la semana pasada, al ir a visitar a mis suegros, dejé el auto por 10 minutos y al momento de salir para ya dirigirme a mi domicilio, nos percatamos que nos habían robado ya los espejos retrovisores. Esto fue en el sector de la Hippie Hub. Realmente nosotros nos sentimos inseguros. ya que ahora la gente, por la pandemia, se ha quedado sin trabajo y esto ha hecho que la delincuencia se incremente cada vez más. Por lo tanto, por eso pedimos mayor seguridad en nuestra capital.
Y tenemos más testimonios. Sin duda, la inseguridad está a lo largo de la capital y también en todo el Ecuador. Ahora nos pide la palabra Gladys Mena.
Hola, Claudia, buenos días. Les saluda Gladys. Quiero contarle un testimonio que nosotros fuimos víctimas de un robo en mi domicilio donde prestamos el servicio de parqueadero. Entraron los ladrones y se robaron prácticamente todo lo de un auto, el cerebro, la mascarilla, la batería. Estos delincuentes tienen tanta astucia que no sé de qué forma, parece que ponen algo para que las personas no sientan, se duerman, y nos robaron prácticamente todo. Y a raíz de eso hemos quedado afectados económicamente y psicológicamente, porque es un gasto que hemos tenido que hacer, cámaras, alarma en la casa, y psicológicamente afectados porque ya no se puede vivir con la delincuencia. Ha afectado bastante. Vivo en el sector de sur de Quito, en la ciudad de Lagatazo, y sí quisiera que el municipio tome cartas en el asunto, porque con tanto desempleo, entonces la gente está dedicándose al robo, y sí quisiera que se den fuentes de trabajo.
6:28 de la mañana, y para hablar de este tema que nos preocupa bastante sobre la inseguridad, hacemos un contacto telefónico con Daniel Pontón, experto en seguridad y profesor del IAEN. Daniel, buenos días, gracias por estar en Notimundo al Día.
Hola, Claudia, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Daniel, empecemos por explicar qué está pasando en el Ecuador, los temas de los delitos, no solo es en Quito, sino también en Guayaquil. De hecho, en Guayaquil prohibieron que circulen en motos más de dos personas, de hecho, solo una persona, porque también los robos crecieron considerablemente. ¿Qué está pasando?
Bueno, no nos olvidemos que antes de la pandemia ya hubo un repunte delictivo del año pasado. Veníamos con un saldo ya acumulativo de repunte, sobre todo en lo que tiene que ver con los homicidios y asesinatos. Claro, la pandemia obviamente cambió todo. Las prioridades del gobierno cambiaron hacia el tema sanitario. Obviamente la fuerza pública también orientó sus labores a la fuerza pública, y eso obviamente ha tenido algunas repercusiones. Las primeras tres semanas de la pandemia hubo un declive natural de los delitos, sobre todo los que se cometen en el espacio público, los robos, los delitos predatorios contra la propiedad. Pero aparentemente la delincuencia es más resiliente que el mundo formal, ¿no? Uh-huh. Aparentemente eso empezó poco a poco a calar, empezó a normalizarse. En el año, a junio de 2020, tengo entendido junio, ya se vio que existió un repunte del homicidio, y está hasta el punto que el homicidio respecto al año pasado tuvo crecimiento. Eso sorprende, toda vez que el homicidio también tiene que ver mucho con la movilidad de las personas, etcétera. No siempre es así, pero en otros coincide, ¿no? Y los robos obviamente también han recuperado ya su espacio natural su ritmo normal, y con niveles crecientes, ¿no? Eso tiene varios factores, ¿no? El primero es que, bueno, hay una venimos con un legado, digamos, de criminalidad ya alto, que lo venimos arrastrando, pero al parecer la pandemia de alguna otra forma viene a generar mayores problemas, y eso tiene mucho que ver también con la situación socioeconómica que está viviendo el país, ¿no? La informalidad, el desempleo, de alguna otra forma tienen repercusiones directas, no inmediatas, pero sí directas sobre el tema de la delincuencia. En el largo plazo eso se va a tornar un tema complejo, toda vez que la situación no pinta para nada bien, según la percepción de la gente. Y de ahí hay una cuestión que es preocupante. El relato de la señora es prácticamente día a día, ¿no? Yo vivo en Tumbaco, eso, aquí mi barrio han robado tres veces, ¿no? En los alrededores. y es algo que no se veía actualmente. Entonces uno lo percibe de una forma directa y genera preocupación enorme en la ciudadanía. Y a eso hay que sumarle también una serie de problemáticas que dentro del problema de la pandemia, hay gente todavía que se mantiene en teletrabajo, etcétera, uh-huh. Genera alrededor de lo que es la violencia entre los hogares, ¿no? Agresiones, violencia intrafamiliar, ¿no? El feminicidio también es algo que está preocupando mucho, y sobre todo lo que son los delitos informáticos, ¿no? Algo que también ha venido a crecer en los últimos años, en los últimos tiempos, de una manera importante, dada la posición que tiene la gente con respecto al manejo de las redes, del teletrabajo, las acciones que uno hace alrededor de la computadora, ¿verdad? Uh-huh.
Quito tiene al menos 5 zonas calientes. Tiene Calderón, Iñaquito, Quitumbe, Mariscal Sucre, el Centro Histórico, donde tienen al menos 5 formas diferentes de robar, y parece que con la mascarilla también se vuelven más osados. En todos estos sectores, sobre todo en el Centro Histórico, están exigiendo mayor seguridad. ¿Por qué no les pueden dar mayor seguridad en estos sectores?
A ver, ahí lo que importa es tener una capacidad de leer el delito de una manera inteligente, ¿no? El problema que se tiene aquí actualmente es que, bueno, la policía maneja cifras, ellos sacan sus gráficos, pero no hay una difusión mayor ampliada de este tipo de indicadores. El Ministerio de Gobierno tenía indicadores hace poco, y ahorita lo habíamos sacado. Yo traté de consultar esos indicadores ahorita para poco tener una...
Y no funciona,
digamos, el país. Para hablar de esta entrevista, y ni hablar del municipio de Quito, que tiene el observatorio, y eso se ha perdido. Entonces, no se tiene todavía una lectura todavía muy técnica de lo que está pasando. Se tiene ciertas, lo que se tiene son apreciaciones pasadas, y la voz también de lo que son las agencias de seguridad, pero no se tiene, digamos, un diagnóstico más plural de la cuestión, cosa que ayudaría mucho en este momento para tener una mirada un poco más técnica y más especializada respecto a la ciudad. Lo que usted me dice puede ser una situación cierta, pero habría que ver cómo esto cambió con la pandemia, ¿sí? Pero en todo caso, las acciones que se deben desarrollar tienen que ver justamente con esa lectura del territorio un poco más especializada. Y ahí el tema del municipio aporta muchísimo, ¿no? A mí me da la impresión que hay un divorcio entre las acciones que hace el municipio y las policías, y eso, el gran perdedor en este caso es la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, he visto algunos tweets del alcalde respecto al tema de la policía que parece que son nada amistosos en este sentido. Pero lo que se busca en el municipio es que justamente no sea un ventríloco de lo que son las actividades que hace el gobierno central, sino que aporte algo más. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la organización barrial, ¿no? La capacidad que tenga el municipio de articular actores sociales que un poco participen en la elaboración de este tipo de diseño, sobre todo en la que son el diagnóstico, el diseño, y también que se atienda las prioridades de los territorios, ¿no? Obviamente también eso implica acciones del ámbito de la, yo lo que llamo el ámbito preventivo, ¿no? Todo lo que implica acciones sobre prevención situacional que tienda un poco a mejorar el cometimiento del delito, o sea, evitar que el delito prolifere. Y ahí ayuda muchísimo, por ejemplo, la incorporación de la tecnología, ¿no? De la tecnología que nos permite un poco tener mecanismos de prevención en lugares determinados, pero con, obviamente, con instrumentalidad técnica que nos permite saber dónde están dándose los principales problemas. Me parece que eso actualmente no está fluyendo de una manera adecuada, y yo creo que eso es un problema que está viviendo la ciudad y también creo que el país.
Le preguntamos al alcalde Jorge Yunda justamente sobre la inseguridad, y él decía que no es su competencia, que eso tiene que ver el gobierno nacional, y eso realmente nos genera más preocupación. Tema tenemos apps que identifican si estuviste cerca de un caso COVID-19, pero nunca pueden encontrar a una persona desaparecida o a los ladrones. Es la tecnología la están usando para controlarnos un poco más.
Sí, eso es lamentable, las declaraciones que hace el alcalde. Yo creo que no ha comprendido nada. Él ha sido parte de los acuerdos que el año pasado se sugirieron, que el gobierno promovió. Yo creo que está hasta más que sobrediagnosticado que los alcaldes tienen una labor intrínseca sobre el manejo de la seguridad. Obviamente no una competencia directa, pero sí como coordinación, que la Constitución lo prevé, ¿no? Y el COTAD también lo establece así. Hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Se cobra a nosotros, porque si él dice que no tiene competencia, ¿qué hace el señor cobrando una tasa de seguridad ciudadana sin el impuesto predial, ¿no? Ahí se manejan cerca de 8 o 9 millones de dólares anuales, entonces que no me diga que no tiene competencia cuando está cobrando una tasa. Entonces ahí tiene que hacer una mea culpa y establecer los mecanismos adecuados, y para eso necesita unos niveles de coordinación y liderazgo ampliamente establecidos, ¿no? Usted mismo lo dice, cuando hay voluntad política lo hay, y la pandemia nos puso un poco a trabajar a todos. Actualmente la tecnología ayuda muchísimo con el tema del identificador de personas con COVID, el tema de la identificación de las personas con temperatura alta, bueno, el tema de la detección facial. Uh-huh. Hay una cantidad de tecnología que hay alrededor del mundo que permite ayudar al controlar de la delincuencia. Y ahí lo que pasa es que, y no solamente de esta alcaldía, sino de varias alcaldes, que un poco se ha desentendido del tema y la ciudad está sufriendo las consecuencias, y lo están dejando directamente a manos de la policía, cuando la policía tiene una competencia obviamente directa, pero tiene un enfoque institucional que tiene que ver con más el tema de la reacción frente al delito más que la prevención, porque la prevención no la hace solo la policía. Usted no puede poner un policía por cada metro cuadrado en el territorio, que no alcanza el recurso humano. Entonces se necesita de la colaboración de los ciudadanos a través de estrategias mucho más coordinadas y mucho más inteligentes. Entonces el municipio tiene una labor enorme en eso, ¿no? Hay que dar un plus. Si uno paga una tasa, hay que dar ese plus, y eso es lo que yo no veo en este momento.
Así es, y por un lado está la prevención, por otro lado están las autoridades, la ciudadanía, pero hay otro eje muy importante: el sistema judicial debe mejorar. La semana pasada una amiga me contaba que le cruzaron el carro, les asaltaron, llegó la policía, fueron a la unidad de flagrancia y ella ahora está metida en un juicio en el que ya ha tenido amenazas por familiares de los delincuentes, y resulta que ella dice: prefiero no haber denunciado porque sacaba otra vez mis documentos y no estaba expuesta. Resulta que también los juicios en el sistema judicial demoran muchísimo a pesar de ser flagrantes. La gente no confía en ir a denunciar.
Ese es un problema sustancial que tiene el sistema de justicia, no solo del país, sino de toda Latinoamérica, digamos, que es la confianza en el sistema de justicia y la renuencia de la gente a denunciar. Se debe trabajar mucho en esa promoción de la denuncia, a través de que la justicia llegue a la gente y no que la gente tenga que llegar a la justicia, por ejemplo, no un nivel adecuado de concentración. La denuncia lo permite, eso es otra cosa que también debemos hacer un análisis. Ahora, yo soy enemigo de creer que todo se resuelve castigando, ¿no? Porque después el problema es que de pronto en un año, dos años tendremos otro boom penitenciario como el que tenemos, justamente a propósito del problema delincuencial, y eso es medio, tampoco es muy deseable. Pero el Estado tiene que saber castigar y castigar bien. El problema que tenemos en este momento es que al parecer la justicia puede tener mecanismos de radicalización. Y no voy a meter en temas que no conozco, pero sí me preocupa la situación que el dictamen de la Corte Constitucional la semana anterior emitió sobre el tema del error inexcusable, que ciertamente se justifica en un contexto de alto nivel de politización de la justicia, pero en materia de una visión sistémica de la seguridad, ¿no? De manejo de la seguridad como un bien público, la justicia tiene que hacer su trabajo, y ahí la suscripción que se haga al trabajo de los jueces, exigirle celeridad, que sea más eficiente, es parte del manejo de la seguridad como un sistema. Me parece que a veces en ese juego estamos muy en el ámbito claro y el oscuro, no tenemos un punto medio. Y me preocupa eso porque sobre todo en ciertos delitos que se necesita una acción mucho más eficaz de la justicia, por ejemplo, homicidio, asesinato, los femicidios, claro, las violaciones, etcétera, podría darse el caso que se empiece a tener una relativización de la justicia y eso afecta directamente sobre el crecimiento del delito. A mi modo de ver, lo que teníamos antes de la pandemia se debió en gran parte a eso. La justicia se demoró, tenía ya niveles decrecientes en materia de rendimiento, y eso incide sobre todo con delitos que son altamente complejos, ¿no? De alto impacto. Y en este momento esto no creo que ayude mucho abone a una cuestión de seguridad, digamos, más integral, el tema de la justicia. Yo creo que hay que manejar adecuadamente este problema, ¿no? Porque la justicia necesita tener capacidad de que los jueces respondan a las expectativas ciudadanas. Porque de otra forma esto empieza a ser feudos, y cada quien se maneja feudos, y esos feudos realmente siempre son aprovechados por la delincuencia a través de las estrategias mafiosas que siempre han tenido, ¿no? Comprar jueces, amenazar a las personas, las víctimas, etcétera. Y eso claramente perjudica la seguridad de la gente, ¿no?
Sin duda, en materia de seguridad todavía nos queda mucho por hacer. De hecho, en este momento nos llega un mensaje que robaron al equipo de TC Televisión. Fue asaltado poco después de realizar una transmisión en vivo. Qué terrible. Definitivamente la inseguridad está cada vez peor. Agradecemos a Daniel Pontón por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día.
Gracias, Claudia. Un saludo a todos.
Buen día. Esto es Notimundo, siempre bien informados.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Y en más noticias de Quito, los representantes de la Cámara de Comercio tienen previsto presentar hoy a la Alcaldía del Distrito Metropolitano un proyecto para reactivar la economía de la capital, cuyo eje central es permitir la libre movilidad de los vehículos particulares. El representante de la Cámara, Patricio Alarcón, alegó que el plan modificaría las medidas de movilidad respetando los protocolos de bioseguridad. Este lunes se firmó un convenio entre la Agencia Coreana de Cooperación Internacional y el municipio de Quito, cuya finalidad es implementar el Centro de Innovación Tecnológico que funcionará cerca del Parque Bicentenario. La empresa coreana invertirá $9 millones no reembolsables en la implementación del proyecto, que permitirá crear nuevas oportunidades a los sectores económicos de la capital a través de la ciencia y la tecnología. Este lunes, dos capillas del convento de Santo Domingo en el centro histórico fueron restauradas. Las obras se realizaron en el marco de las actividades que organiza el Instituto Metropolitano de Patrimonio por el 42º aniversario de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver los deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7. Protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Congestión nasal.
Con Afin alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Pandemia en curso.
El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos volvieron abruptamente a su guía anterior sobre cómo se transmite el coronavirus, eliminando las referencias a la transmisión aérea que había publicado unos días antes. Y 48, seguimos con más información nacional. Ecuador llega al proceso electoral con la indecisión del 70% y con algo aún peor, la incertidumbre, frustración y preocupación sobre el futuro que sobrepasa el 77%, según datos de la firma Sedatos. Y para hablar de este tema, hacemos un contacto con el doctor Ángel Polibio Córdoba. Doctor Córdoba, bienvenido a Notimundo al Día. Doctor. Parece que perdimos la conexión con el doctor. Mientras tanto, les vamos a seguir intentando comunicarnos con el doctor Córdoba. El paro de octubre y la pandemia por COVID-19 hicieron que Ecuador entre en una recesión económica, pero también en una grave crisis política. Lenín Moreno tiene la credibilidad de un 6% y la Asamblea de apenas un 3%. Según los últimos datos de Sedatos, ponen al candidato de Creo, Guillermo Lasso, el 33,8%, Andrés Arauz, del correísmo, el 16%, y Yacu Pérez, del Movimiento Indígena, el 7%. En breve le vamos a preguntar detalles sobre esta encuesta al doctor Ángel Polibio Córdoba. Mientras nos conectamos con el doctor Córdoba, le recordaba que los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos hicieron un nuevo estudio sobre la transmisión del coronavirus. Escuchemos este informe de CNN.
Ha habido 176 casos, e incluyendo hasta ahora las 6 personas que han fallecido en Maplecrest. Un total de 7 personas que han fallecido con COVID-19 como resultado y relacionado con la boda del 7 de agosto en Millinocket.
Una celebración que violó los protocolos de seguridad de Maine en Estados Unidos, que solo permite 50 personas reunidas en lugares cerrados. El evento congregó aproximadamente a 65 invitados y hasta ahora casi triplicó el número de infectados, que ha aumentado con el tiempo. La cadena de los contagios llegó hasta una prisión y a un asilo de ancianos, donde ha dejado 39 casos y 6 personas muertas. Ninguna de ellas asistió al matrimonio. Ejemplos como estos son los que Carlos Espinal, director encargado del Departamento de Políticas de Salud de la Universidad Internacional de Florida, dice hay que evitar para reducir los casos y las muertes.
6:50 de la mañana, ya tenemos en contacto con el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la firma Sedatos. Doctor Córdoba, bienvenido a Notimundo al Día. Doctor Córdoba. Doctor, ¿me escucha? ¿Aló, doctor? No, parece que no tenemos buena conexión telefónica. Mientras tanto, les recuerdo que hoy es martes. Eso quiere decir que en Quito circulan los vehículos con placas terminadas en número par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Tenga en cuenta esta recomendación. No se le olvide para que evite multas. Doctor Córdoba, ¿tenemos ya en la línea? Doctor.
Doctor. ¿Cómo está?
Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido a Notimundo al Día.
Sí. No me acordaba.
No tenemos buena conexión con el doctor Córdoba, agendaremos una nueva entrevista más adelante. Ahora vamos con lo que usted tiene que saber. El gobierno nacional calculó que la caída de ceniza del volcán Sangay ha causado daño en 80.000 hectáreas sobre las 6 provincias afectadas. Reportes preliminares dan cuenta de que el cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, es el más afectado, con 20.600 hectáreas de cultivos dañados. El ministro de Educación informó este lunes que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional estableció que el evento de juramento a la bandera en todos los regímenes escolares del 2020-2021 se realizarán de manera virtual y no se autorizan eventos presenciales. El programa deberá desarrollarse el 25 de septiembre y será contabilizado como un día de actividad dentro del cronograma escolar. Hoy la Corte Nacional de Justicia tiene prevista la instalación de la audiencia de juicio por el caso Senagua contra el exsecretario Walter Solís y 5 personas más procesadas por el delito de peculado. El delito se habría configurado cuando solicitaron 8 millones de dólares al Ministerio de Finanzas, pero sería para utilizar pagos a terceros. El jueves 24 de septiembre próximo se realizará en el Complejo Judicial Norte la audiencia de formulación de cargos contra 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, presuntos culpables de la muerte de Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Ya estamos a punto de cumplir 10 años de la revuelta policial. Y en otro tema, el Ministerio de Salud informó en su reporte diario que hasta ayer, 21 de septiembre, se registraron 126.711 contagios por COVID-19. Además, hay 102.852 personas recuperadas de la pandemia y entre ayer y hoy subieron 5 fallecidos. La provincia de Pichincha sigue siendo la que presenta más contagios, de los cuales 30.723 pertenecen a Quito, la ciudad más afectada en este momento.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias en Notimundo al Día por FM Mundo.
Seis y 6:54 de la mañana y ya al final de este noticiero tenemos una nota muy interesante. El perro cantón de Papa Nueva Guinea podría no estar extinto. Marisabel Houston, de nuestra cadena aliada CNN, nos cuenta más.
Un perro que canta. No se trata de un video de TikTok. Te lo explicaremos en este Tu Mundo Verde. El perro cantor de Papúa Nueva Guinea aún existe, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Se trata de una especie que se creía extinta desde hace 50 años, conocida por su capacidad para hacer sonidos armónicos que han sido comparados con los de una ballena jorobada. Actualmente, solo unos 200 perros cantores cautivos viven en centros de conservación o zoológicos. Sin embargo, ninguno había sido visto en su hábitat natural hasta una expedición que se llevó a cabo en las tierras de Papúa Nueva Guinea en 2016, en la que se localizaron a 15 perros salvajes. Y en 2018, otra expedición regresó para recoger muestras que al final confirmaron que estos perros salvajes tienen genomas muy similares a los canes cantores originales. Marisabel Houston, CNN, Atlanta.
Y 56 de este martes 22 de septiembre y continuamos en Notimundo al Día con noticias de tecnología. Una bicicleta de carbón ahora promete revolucionar el ciclismo. Guillermo Arduino con más detalles.
Soy Guillermo Arduino con algunas de las noticias tecnológicas más destacadas en el Minuto Clicks. Una nueva bicicleta de fibra de carbono hecha gracias a la impresión 3D promete revolucionar el ciclismo. Este modelo se llama Superstrata y viene en dos versiones, convencional o Terra y electrónica o Ion. Según sus creadores, está hecha con una única pieza de fibra de carbono impresa. La compañía asegura que su modelo es ultra liviano y más resistente que otros vehículos similares, pero conformados por varias partes distintas ensambladas. La versión electrónica, más pesada que la convencional, incluye un motor incorporado de 250 watts. Además, su batería puede cargarse en 2 horas. Las bicicletas Superstrata ya están disponibles en preventa con un descuento en el sitio Indiegogo. Su precio de mercado será entre unos $2,800 y casi $4,000, dependiendo del modelo y del tipo de bicicleta según el fabricante. Soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta con el Minuto Clicks. Hasta la próxima.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias en Notimundo al Día por FM Mundo.
6:57 de la mañana, llegamos al final de Notimundo al Día en este martes 22 de septiembre. Recuerde que el Ministerio de Salud informó que Pichincha sigue siendo la provincia más afectada por casos COVID-19, reporta 33.605 contagios y en Quito 30.723. Tenga muy en cuenta que la pandemia no ha terminado. Hemos visto en Quito aglomeraciones en ciertos lugares y ahora ya depende de nosotros cuidarnos. Cerramos Notimundo al Día y recuerde que hoy circulan los vehículos cuya placa termina en número par 24680. Recuerde que hay multas si es que no cumple esta medida. Yo soy Claudia Roura y los espero mañana a las 6 a.m. Siga en la señal de FM Mundo. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales. Que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.